Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, fieles a la cita, 3 en punto. Y hasta las 4 te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Segundo día ya del mes de febrero y no hay manera de que empecemos a pensar en el partido de mañana frente al Oviedo, ¿no? Que es indudablemente donde el Málaga se juega la vida y donde las posibilidades del Málaga y el futuro del Málaga pasan, pero es que entre una cosa y otra, lo lamentable es que del verde hablamos bien poquito. Ayer, noticia de portada, la salida de Manolo Gaspar, no era para menos, y hoy noticia de portada, pues esa causa que sigue abierta, ese caso con la Administración Judicial del Málaga y ese caso Altani, ¿no? Digo esto porque lo desvelaban esta mañana los compañeros de Radio Marca Málaga, pues puede haber novedades en esa administración judicial, o al menos eso es lo que intenta el Ayuntamiento de Málaga, Blue Bay y Luz Gestión, empresa que lleva a cabo o que representa Daniel Pastor. Ahora te voy a dar todos esos detalles, pero insisto, no hay manera de que nos centremos en lo importante, en lo de mañana frente al Real Oviedo. Ha hablado hoy Sergio Pellicer en la previa de ese partido, ha dado nombres propios, ha hablado de Manolo Gaspar. Enseguida escucharán todo lo que ha dicho Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Hay que hablar también de baloncesto, del Unicaja. Hoy tenemos nuestra tertulia Alfonso Queipo de Llano, donde vamos a repasar todo lo que ha dado de sí esta semana y lo que puede dar de sí todavía la semana, y hablaremos también de esa venta de entradas para ese triangular espectacular que se va a jugar aquí en el Martín Carpena, pero entradas que están un poquito caritas y precios que no han sentado nada bien a la amplia afición al baloncesto que tenemos aquí en Málaga. Así que hablaremos ahora absolutamente de todo lo que tiene que ver también con la actualidad del baloncesto. No hay tiempo que perder, estamos a 2 de febrero, el tiempo pasa volando. Déjame que te dé la bienvenida, gracias por estar un día más ahí al otro lado del receptor. Vamos con los titulares de esta jornada de 2 de febrero. Con Enrique Ortiz, elegancia personificada, semicuello vuelto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vienes hecho un dandy, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Te veo bien.
Realmente te pongo tonto como un poco.
Sí. Quizás el jersey ese cuello vuelto te pega un poquito más ceñidito para ensalzar tu musculatura, pero bueno, todo se puede ir arreglando.
Estás preocupando ya.
¿Cómo estás, Enriquito? ¿Todo bien?
Todo bien. Mejor que el Málaga estoy.
¿Sí? Eso es fácil. Vamos con el lío. Ojo a esto. Ayuntamiento de Málaga, Blue Bay y Luz Gestión, empresa de Daniel Pastor, el que fuera administrador concursal del Málaga, solicitan a la jueza que se redefinan las competencias de la actual Administración Judicial del Málaga.
Esas tres partes consideran que la Administración Judicial debe continuar en el Málaga, pero con un punto clave, que la jueza debe redefinirla, ya que es la misma persona la que se encarga de la administración de tres sociedades y que consideran que solo debe estar pendiente de la situación financiera y administrativa del club.
Pregunta para inteligentes, y ahora la intentamos desvelar, pero vayan ustedes pensando, le he dado tres nombres en esa causa: Ayuntamiento de Málaga, Blue Bay y Luz Gestión. A ti y a mí, ¿quiénes nos faltan en ese escrito al juzgado? Piénsenlo. ¿Quién inicia toda esta causa para que haya administración judicial y Altani se marche? ¿Lo van pillando? ¿Lo van cogiendo? ¿Quién falta ahí? Ahora voy con más detalles. Día 1 tras la marcha de Manolo Gaspar.
De momento no habrá ninguna persona que asuma las tareas del ya exdirector deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, a la espera, eso sí, de la llegada de ese nuevo director deportivo, de ese nuevo nombramiento. Francisco Capote se queda como cabeza visible de ese organigrama deportivo, manteniendo su cargo de secretario técnico.
Hay que redefinir esto porque decía ayer varios medios de comunicación que era, y creo que aquí también se dijo, y por lo tanto yo mismo soy el primero que...
Que Capote pasaba a ser...
El director deportivo interino no es director deportivo interino, es secretario técnico como venía siéndolo hasta el momento.
O sea que se queda vacío ahora mismo el puesto de
director deportivo. Del Mas y Fran Villalba podrían ser las novedades en la convocatoria contra el Oviedo.
Del Mas ha completado parte de la sesión de entrenamiento. No se descarta que pueda estar en el partido de mañana ante el Oviedo. Villalba, ya sin cláusula del miedo, la que le prohibió jugar ante el Oviedo, también estará en el partido en la Rosaleda de mañana. Los que no llegan son Genaro, Escasi, Juande y Chavarría. Rafa, mediocentro del filial, podría ser la principal novedad. Sergio Pellicer ha hablado de lo que tiene a su disposición para ese partido importantísimo de mañana, 9 de la noche, en la Rosaleda ante el Oviedo.
Sí, perdemos ante ayer, recuperamos a Fran. Delmas ha entrenado hoy, mañana, por eso la convocatoria la vamos a dar mañana. Mañana vamos a hacer una activación antes de ir concentrado y mañana realizaremos la convocatoria. Tanto pues los jugadores aún que pues, casi Genaro, Pablo Chavarría, no van a estar, y igual a lo mejor tenemos que, sobre todo igual Rafa del filial va a poder ir en convocatoria. Mañana vamos a intentar sobre todo pues ajustar, pero sí que es cierto que los que estamos vamos a intentar dar lo máximo.
Bueno, pues es lo que cuenta y es lo que dice Sergio Pellicer. Por cierto, que se espera un buen ambiente mañana en la Rosaleda. Quedan poco menos de 7.000 entradas. Ya sabes que Maos, la Asociación de Hostelería, compró 9.000 entradas. A ver si de esas 9.000 entradas, verdad que se venden todas ellas. Pero parece que hay buen ritmo de venta de entradas y que se pueden rozar los 20.000 mañana en la Rosaleda. El rival es el Oviedo. Viene de camino a Málaga y lo hace sin su último fechaje invernal.
Sí, lo hace con 21 convocados. Esa es la lista que ha ofrecido Álvaro Cervera. En ella no se encuentra su último fichaje, como bien dices, el esbético Víctor Camarasa. El que sí está es Manu Vallejo, que ya jugó los últimos minutos del anterior partido y que podría tener su primera titularidad en la Rosaleda. El Oviedo ha ganado en toda la temporada 2 partidos fuera de casa. Este es Álvaro Cervera, la previa del encuentro.
Venimos de una derrota que, por qué no decirlo, que a nosotros nos ha hecho daño, por cómo se produjo. No porque pueda perder, porque nosotros llevamos ganando mucho, mucho tiempo en casa y en algún momento tenía que haber un traspié, pero para mí cómo se produjo sí que nos ha hecho daño. No sé si es de los partidos con más llegada, de los partidos con más juego en campo contrario, donde el equipo contrario menos te tira porque tiraron una vez a gol, y sin embargo ese es el partido que no ganas. Pues hay que reconocer que a nosotros, o por lo menos a mí, sí que me ha dejado un poco estos días trastocado.
Bueno, pues viene trastocado, ojalá siga trastocado el Oviedo mañana aquí en Málaga. Por cierto, ya lo que sí hay es horario para el partido Málaga-Real Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil.
El horario, atentos, es el miércoles 15 de febrero, en un par de semanas, a las 4 de la tarde, en el campo principal de la Federación Malagueña. La eliminatoria se va a jugar a partido único y el equipo de Luis Bueno, el equipo del Málaga Juvenil, recuerden, llega tras eliminar a domicilio al Barcelona.
Sí, señor. Estamos a la espera de saber cómo va a ser el acceso al campo, tema de si los abonados pueden entrar gratuitamente, si tienen que pagar algo, el público que no sea abonado del Málaga. Bueno, está todo eso todavía discutiéndose. Hablamos de baloncesto del Unicaja, que espera seguir con su buen momento en la Liga CB.
Así es, y los malagueños ya trabajan en el próximo partido, el partido que les va a llevar a la pista del Gran Canaria, que es su más inmediato perseguidor y que se encuentra a solo 2 triunfos de Unicaja de Málaga. Los de Lacovi suman 3 triunfos seguidos en ACB y en Eurocup marchan como líder en solitario con 11 triunfos y apenas 2 derrotas. En el Gran Canaria Arena solo han perdido 2 equipos, Baskonia y Tenerife.
Sí, es una pista francamente complicada. Incluso en la primera jornada cayó el Barça allí en el Gran Canaria Arena. Y Unicaja va a celebrar el próximo lunes su tercera mesa de redonda dentro de los actos del 30 aniversario de la Unión de Maristas y Caja de Ronda. Y va a ser una mesa redonda de bastante altura.
Sí, fíjate, hablamos de nombres que va a reunir el club como Boza Malkovich, como Joan Plaza, como Carlos Cabezas, Berni Rodríguez y Carlos Suárez para repasar y contar cómo vivieron la consecución de los títulos, pues por ejemplo, de la Copa Cora, de la Copa del Rey, de la Liga, incluso de la Eurocup. La charla se realizará en la Sociedad Económica Amigos del País, situada en la Plaza de la Constitución. Va a ser a las 7 de la tarde, con entrada libre, hasta completar aforo.
Y ahí tendremos el lujo de estar y de estar con unos grandes. Ojalá sea una charla, seguro, en la que vamos a aprender todos muchísimo. Indignación en la afición malagueña al básquet por los precios de los abonos para el Triangular de Málaga.
Y no es para menos, ¿eh? El 8 de febrero se van a poner a la venta las entradas para el torneo, que se va a jugar del 11 al 13 de agosto en el Carpena. Recuerden, España, Estados Unidos y Eslovenia. El abono más barato cuesta 120 euros. El más caro se te puede ir hasta los 1.000 euros. Quien pueda, lo puede adquirir a través de la web de la Federación Española de Baloncesto, es decir, FEP.es.
Y no hay opción de entradas sueltas, por lo que yo estaba bicheando en la página web.
Que se imaginen que la de 120 euros es en el Palomero, ahí arriba.
Ni para los chicos, para una acción infantil o un abono joven.
1.000 euros es en la zona VIP, en pista. Si te quieres ir al precio medio, no sé, una zona medio qué, para ya que vas a verlo.
120 es arriba del todo, detrás de la
canasta. Por eso, que si quieres, 400 euros si quieres verlo medio qué.
Bueno, pues ahora lo discutiremos en la tertulia. Si va uno solo, no es una pasada. El tema es que en Málaga nadie va solo al baloncesto, claro. Y vamos muchas familias. Y que tenga dos niños, dos hijas o dos hijos y quiera ir para el baloncesto, se deja medio sueldo en el abono. Hablamos también de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Ya sabes que el Visoko Mantequera, finalmente, a pesar de que perdió 5-0 con el Levante, por alineación de vida del Levante, ha sido repescado, ha estado en el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey y lo que es las cosas del destino, se va a medir al Peñíscola.
Se va a medir al Peñíscola, único equipo de segunda y que marcha líder de la categoría. La eliminatoria se celebra a partido único en el campo del equipo valenciano entre el 21 y el 22 de febrero. Tete valora así este sorteo que le ha llevado a jugar estos cuartos ante el Peñíscola.
Nos enfrentamos ante un rival súper peligroso, ya ha eliminado a varios primeras. Están arrasando en segunda división, todo pues bueno, nos recuerda un poquito, ¿no? Nuestra trayectoria el año pasado en la Copa del Rey, ¿no? Que fuimos capaces pues de conseguir el título. No va a ser nada fácil, todo lo contrario, súper difícil, un viaje, yo hubiera preferido cualquier otro rival, pero en casa.
Bueno, pues es lo que dice Tete, el Peñíscola no ha perdido ni un solo partido esta temporada, ¿eh? Ha empatado uno en segunda, va líder destacado, le saca 14 puntos al segundo el equipo de Castellón, que quiere reeditar y quiere rememorar lo que hizo, sin ir más lejos, el Visoko Mantequera la temporada pasada, es decir, ser un equipo de segunda división y meterse en una Final Four. Pues al Visoko Mantequera se le abre incluso la posibilidad de poder defender su título de Copa del Rey aquí en casa, cuando parecía todo perdido, tras caer goleado frente al Levante. Bueno, pues eso son cosas del destino, ¿no? A ver si tiene esa oportunidad. Hay que ganarle al Peñíscola. Pues todo esto es noticia, todo esto es información en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE Más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE Más Málaga. Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este viernes a partir de las 8:30 de la tarde el partido Málaga Club de Fútbol Oviedo con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Y sí, fui a verte a Teatino, a rebosar.
¿Qué dice, majarón?
Me fui a Welling, hasta la bandera.
Sí, malaje, mucha buena gente que ha venido a vernos, picha.
Si es que está todo muy bueno, me alegro, Pichi.
El Pichi de Gay, tu taberna gaditana en Málaga, ahora en Welling y Teatinos. Un bar no, un barcinazo de categoría.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Clínicas Boca a Boca celebramos nuestro 10º aniversario. 10 años haciendo sonreír a los malagueños y queremos celebrarlo juntos. 10 años construyendo nuevas sonrisas que iluminan nuestra ciudad, Málaga. Pide cita en el teléfono 951 17 8110 o en clínicadentalbocaboca.com e infórmate de nuestra campaña 10 años, 10 razones para sonreír.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. MECocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís, tu coche y moto en las mejores manos.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Por qué te necesito? Porque te conocí y cambiaste mi vida. Porque cada vez que pienso en ti se me hace la boca agua.
Asador Iñaki, día de San Valentín. Menú especial. Infórmate en nuestras redes sociales. Llama y reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte al sur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:15 de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando pues por el posible equipo de mañana del Málaga frente al Oviedo. ¿Qué jugadores debe cambiar Pellicer con respecto al partido frente al Sporting de Gijón? Pues dice, por ejemplo, aquí con Málaga. Además de las bajas conocidas por sanción y de lesión, en casa no podemos permitirnos el lujo de jugar sin Rubén Castro y supongo que entrará Febas y Ramón disputará minutos. En la misma línea va por aquí otro tuitero. Nos dice Rafa que sería un sacrilegio poner a Rubén Castro en el banquillo jugando en casa frente al Oviedo. Castro y Febas, otro dice no descartaría a Ramón e incluso han escuchado anteriormente a Pellicer hablando de Rafa. Dice que se la jugaría con Rafa en el centro del campo. ¿Y tú qué equipo pondrías mañana frente al Oviedo aquí? Más que equipo, ¿qué novedades incluirías en ese equipo titular mañana frente al Oviedo con respecto al que empataba a cero frente al Sporting de Gijón? Pues venga, te esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Sinceramente, creo y pienso que no deberíamos de gastar ni un minuto más en hablar de Manolo Gaspar. Ya lo tenemos fuera del club y ya está todo hecho. Ya no podemos volver atrás ni cambiar nada. Cada uno que opine lo que tenga que opinar, pero desde ahora centrar nuestro esfuerzo en animar y apoyar a Pellicer y a los jugadores, que tienen que dar el 100% para sacarnos de donde estamos, y no queda otra.
Amén. Yeah, sí. 650-564-504, ahí puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp. Ahora ya sabes que llegan los amigos de Credialpes para hacerte pues, tu vida un poquito más sencilla. Porque es que claro, cuando te das cuenta, se te junta la hipoteca, el préstamo del coche, la reformilla que hiciste y que te han terminado de pagar, la tarjeta de crédito que nos sacan de un apuro pero que luego hay que pagarla. Y claro, se te junta todo a final de mes y macho, que no llegamos a final de mes. Y te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a mucha gente. Pues no estáis solo, ahí están los amigos de Credialpes, que van a buscarte una entidad que reunifique todos esos pagos en una sola cuota y pagues hasta el 50% de la cuota. ¿Cómo lo hacen? Mejor que los llames a un teléfono que es gratuito, el 900-234-235, repito, 900-234-235. Te van a hacer un estudio de tu situación y en 15 días tienes la solución a todos tus problemas. El teléfono, como digo, es gratis, 900-234-235. Te puedes también informar en su página web, credialpes.es, o en sus oficinas, calle Héroe Sostua, número 23. Se acabaron los agobios y no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 18:00 sobre las 3 en punto de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga y enseguida la tertulia. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Ahora vamos a escuchar a Sergio Pellicer, que ha hablado en el día de hoy. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico del Málaga en la previa del partido de mañana frente al conjunto del Real Oviedo. Pero la noticia saltaba esta mañana, lo adelantaban los compañeros de Radio Marca, y es que ya sabes que la administración judicial del Málaga de 3 años para acá está dando mucho que hablar, sin lugar a dudas, ¿no? No es lo normal que un club esté intervenido judicialmente, y mucho menos que esté intervenido judicialmente durante los 3 últimos años. Le dije anteriormente que hiciera un ejercicio un poco de memoria. Te contaba la noticia que el Ayuntamiento de Málaga, Maragen Empresarial, lo que es lo mismo, Blue Bay, y Luz Gestión, que es una empresa de Daniel Pastor, el que fuera administrador concursal del Málaga y abogado, y que también tuvo mucho que ver en los inicios de que esta causa contra el Tani se llevara a buen puerto, pues estas tres entidades han elevado un escrito a la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, a María Ángeles Ruiz González, en la que pues solicitan a la jueza que redefinan las competencias de la Administración Judicial del Málaga. Más que del Málaga, pues de la Administración Judicial en general. ¿Por qué digo esto? Porque ellos lo que consideran, estas tres partes, es que hay que redefinir las parcelas de gestión de la Administración Judicial. Y es algo que a mí me parece muy correcto. ¿Por qué digo esto? Porque hay tres agentes aquí. Málaga Club de Fútbol, NAS Spain 2000 y NAS Fútbol. Es la misma persona la que lleva las tres administraciones judiciales. Y ahora lo que solicitan estas personas es que para que o estas entidades es que haya un administrador para cada una de esas sociedades. Bueno, tiene su lógica. ¿Por qué no se hizo en un principio? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y por qué ahora y en este preciso instante? Dicho lo cual, lo que no se oponen es que haya una administración judicial en estas sociedades y en concreto la que más nos ocupa y nos preocupa a nosotros es la del Málaga Club de Fútbol. ¿Han pensado ya lo que les he dicho? Ayuntamiento de Málaga, Blue Bay y Luz Gestión. ¿Quién les falta en esta ecuación? ¿Quién inicia esta causa? Sí, están pensando ustedes bien. Son listos y son inteligentes. Aquí falta, no sé, los pequeños accionistas del Málaga, ¿no? ¿Por qué no están los pequeños accionistas del Málaga aquí? ¿Qué ha pasado para que en todas estas partes que siempre han ido de la mano no esté aquí la APA, no esté aquí los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol? Pues creo que ni ellos mismos lo saben. Hoy hay una junta directiva de los pequeños accionistas del Málaga, según con las distintas personas que hemos ido hablando. Ayer por la tarde, ya cuando estaba todo escrito y pensado y redactado, es cuando estas partes, insisto, Ayuntamiento de Málaga, Blue Bay o Mayana Yamin Empresarial y Luz Gestión, cuando ya estaba todo redactado, le dicen a los pequeños accionistas que si se quieren adherir a este escrito. Bueno, los pequeños accionistas lo que le dicen es, oiga, para esto yo tengo que reunirme con los pequeños accionistas, yo no puedo tomar una decisión por mí mismo, para eso hay que nombrar o convocar una junta directiva. Y claro, luego, como Málaga es muy chica, se acaba sabiendo que estas partes habían tenido hasta tres reuniones secretas sin contar con los pequeños accionistas del Málaga. Cuanto menos sorprendente este, no sé si voy a decir sectarismo, pero sí este secretismo. De verdad, todos los escritos que hayas contra el juzgado o ante el juzgado, que sean por el bien del Málaga Club de Fútbol, pa'lante. Que sea por reforzar la administración judicial del Málaga Club de Fútbol, para adelante. Que sea por el bien del Málaga y de los malaguistas, para adelante. Pero si todo esto es por un interés oscuro de cuota de poder y yo quiero mover el asiento para ponerme, quítate tú, para ponerme yo, mal andamos. Y como estamos en una sociedad últimamente en la que es muy difícil de creer que alguien actúe por el interés de tercero y no por el ánimo de tener su cuota de poder, pues permítanme que hoy por lo menos dude. Permítanmelo, no sé lo que ocurrirá mañana, pero cuanto menos me ha resultado muy sorprendente que los pequeños accionistas, que fueron los que iniciaron todo esto, se hayan quedado fuera precisamente ahora de esta causa. A mí por lo menos me sorprende. Y que siempre sean los mismos que los que filtran la noticia. Siempre. Pero bueno, que oye, que chapó por cada cual que haga su trabajo y que saque la noticia a la luz. Me descubro y me quito el sombrero. A ver lo que ocurre y a ver qué es lo que pasa. Lo que tiene que pasar ya de una puñetera vez que se cierre la instrucción, que cada vez cuando nos pone una cosa por otra, esto se sigue ponzoñando cada vez más. Y a usted y a mí, que lo que nos interesa es que el Málaga gane los partidos, que juegue lo más arriba posible y que llegue lo más arriba posible. Estamos hablando de historias de estas que la verdad es que a mí personalmente me aburren una auténtica barbaridad. Así que veremos a ver lo que dice el escrito de la jueza y si hay que poner un administrador judicial en NAS Spain 2000, en NAS Fútbol, y en el Málaga Club de Fútbol, pues ya está, pues que se ponga y que esas tareas sean perfectamente bien definidas. Ahora, sinceramente, no sé cómo se va a definir en un club de fútbol la faceta de que una persona que está dirigiendo administrativamente y financieramente esa sociedad no tenga competencias en lo deportivo. Creo que es muy complicado. Eso es como si viene aquí alguien a dirigir la radio y le diga, no, usted se dedica a vender publicidad, pero de los programas que hay en la radio, usted no se encarga jefe de informativo o el director de contenido, pero usted se queda al margen. Creo que es muy difícil, pero bueno, ojalá todo lo que se lleve a cabo sea por el bien, insisto, ojalá sea todo por el bien del Málaga Club de Fútbol. Así que expectantes estamos. 3:25 de la tarde. Dejamos este tema de lado, hablamos de lo deportivo. Lo que te decía al principio, Capote no es director deportivo interino, es secretario técnico, la misma función que venía llevando hasta el momento. Ha hablado en el día de hoy Sergio Pellicer. Lo primero que queremos escuchar es a Pellicer cuando hablaba de la marcha de Manolo Gaspar. Decía un oyente anteriormente, y con buen criterio, que dejáramos ya este asunto. Vamos a escuchar a Pellicer precisamente hablando de esa salida de Manolo Gaspar, al que le desea todo lo mejor y le manda este mensaje al ya ex director deportivo del Málaga.
Y en ese aspecto se lo tengo que decir, sobre todo yo puedo hablar del año y medio que estoy y de esta semana que he estado con él trabajando. Es malaguista, ¿de acuerdo? Es malaguista. Y creo que digo que fue la conexión perfecta de lo que tiene que ser un máster de trabajo, de dirección deportiva, entrenador, jugadores y todo lo que nos rodeaba. El fútbol tiene esto y está claro que al final, después de esta temporada de año y medio, han sucedido circunstancias, sobre todo en tema de resultados. Pero que lo primero que quiero decir en este aspecto es que Manolo tiene nuestro total apoyo y además hay un compromiso de la plantilla con él. Esta plantilla está hecha por él. Y en ese aspecto, cuando yo accedo al cargo, esta plantilla confío al 100%.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer. Claro, la pregunta también era obligada para el actual entrenador del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Ayer Manolo Gaspar decía en la rueda de prensa que ya a finales del mes de septiembre, una vez que se va Pablo Guede, pues él también tenía pues eso en la cabeza, ¿no? De haber abandonado el barco. Pellicer fue presentado justamente hace una semana, cuando el administrador judicial y cuando Manolo Gaspar hablan con Pellicer. Pellicer ya sabe que va a salir Manolo Gaspar, le comunican algo o no tenía ni idea. Y sobre todo, ¿esto afecta en algo a la plantilla y al propio Pellicer? Contesta Sergio Pellicer.
No lo sabía. Yo cuando hablo con Manolo es cuando estamos hablando del equipo. Pero sí que es cierto que ayer, ¿no? Pues dos días anteriores ya me lo comunicó. Y la verdad que en ese aspecto, por eso digo, creo que ha pasado malo, sobre todo estos últimos días, malos momentos. No, nosotros lo que queremos es el compromiso de todos y tener la gente en ese aspecto, se lo digo, yo creo que necesitamos de todo, en esta causa de Manolo, necesitamos de toda la gente del lado, pero ahora nos tenemos que focalizar en lo que es el partido, lo que es la competición.
Bueno, pues es lo que piensa Sergio Pellicer. Se ha cerrado ya el mercado de fichajes. Habían jugadores que estaban en esa rampa de salida, finalmente se han quedado en el Málaga Club de Fútbol. Pellicer siempre habla de una palabra, de la palabra compromiso. Le preguntaba a Pellicer si detecta que estos jugadores que podían haber salido le podía faltar esa falta de compromiso y si se ha quedado contento y satisfecho con la plantilla que se le ha quedado al cierre del mercado de fichaje. Desde que él ha llegado, pues finalmente no ha habido ningún movimiento.
Desde cuando yo he llegado no ha habido ningún jugador que a mí personalmente me haya dicho que no, que quería irse. A mí no ha habido ningún jugador. Luego está, sabemos cómo es el mercado en el último momento. Pero en ningún caso ningún jugador a mí me ha dicho absolutamente nada. Y ya sabemos, tenemos un campograma. También es cierto que hace una semana cuando estuve aquí, cuando hablan conmigo, sabía la plantilla, era conocedor de la plantilla y en ese aspecto es nuestra. Esta plantilla, cuando viene un entrenador, lo que tiene que hacer es sacar el máximo rendimiento de ella.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer. Mañana regresa él a la Rosaleda. Él solo tuvo 5 partidos con el público en la grada. Por cierto, quedan 7.000 entradas a la venta. Mañana es viernes. Bueno, parece que va a hacer menos frío que en los últimos días, pero no es es un día para ir al fútbol. Se espera que haya buen ambiente en la Rosaleda. Insisto, quedan 7.000 entradas a la venta. A ver si las 9.000 de las que ha querido Maus se venden todas ellas y puede haber en torno a las 20.000 personas en la Rosaleda. Lo que es el Málaga ya ha vendido 6.000 localidades con esa promoción del 50% para el partido de mañana. Pellicer espera un partido áspero, un partido duro y un partido donde espera que su Málaga salga victorioso ante un Oviedo que viene muy bien trabajado.
Partidos que parecen finales, ¿no? Nos afrontamos con la máxima exigencia, con la máxima responsabilidad. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que desde que cambió el técnico es un equipo muy reconocible. Es difícil, ¿de acuerdo? Porque es difícil sobre todo porque son equipos que van a intentar jugar con esta ansiedad, saben perfectamente que quieren hacer el partido largo. Va a ser un partido áspero, ¿por qué? Porque el rival y su entrenador, que tiene una gran experiencia, no mienten, está claro a lo que juegan, tienen muy claro, es muy difícil, hacen lo fácil, que parece fácil, es muy difícil, porque tienen un compromiso muy, muy colectivo a nivel defensivo. El tema de la estrategia de balón parado, y nosotros lo afrontamos pero estamos con muchísima ilusión, con mucha ilusión y con muchísima responsabilidad. Saber que estamos en nuestro estadio, que nuestra afición, nosotros necesitamos conectar con nuestra afición, estamos preparados para esta batalla, que va a ser una batalla de resistencia.
Habla Pellicer, además de orden, de equilibrio, pero claro, el aspecto ofensivo es fundamental. ¿Él acabó satisfecho con el Málaga, la tarea ofensiva el domingo frente al Sporting? Y sobre todo, ¿cómo puede mejorar este Málaga en lo ofensivo?
Claramente no. Está claro que necesitamos sobre todo generar más, necesitamos sobre todo ciertos mecanismos. Luego es verdad que los entrenadores tenemos que, sobre todo, trabajar a nivel defensivo, tener claro el orden, cómo queremos apretar, dependiendo en qué zonas, tener un balance, sobre todo cuando estás atacando, el tema de las transiciones. Pero es cierto que luego llega una, tenemos que intentar transportar la pelota a esas zonas de finalización y ahí aparece el talento. Y el talento se expresa engañando y a partir de ahí aparece de los jugadores que puedan aparecer diferenciales, pues asociaciones. Y eso es lo que vamos a intentar. Eso es así. El primer paso, no podemos ir a una guerra con todos los guerreros por delante. Ahora tenemos que ir dando pasos hacia adelante e intentando ordenarnos. Vamos a intentar seguir con esa soledad defensiva que se vio en el partido de Gijón, pero mejorar nuestros registros en ataque, indudablemente.
Mañana es la última sesión de entrenamiento, se espera que pueda entrar Delmas en esa lista de convocados, no van a estar Genaro, Escasi, Juan de Chavarría, ni Endiaye sancionado, y puede entrar Rafa. Rafa es un chaval, 19 añitos, medio centro, muy fuerte, buena envergadura, 1,80, la verdad es que lo está haciendo bien en el filial, la temporada pasada tuvo una lesión importante, y poco a poco va el hombre quemando etapas. Parece que le ha entrado por el ojo a Sergio Pellicer, y hombre, Ramón puede jugar en esa demarcación, pero no es un pivote, ¿no? Clásico, ¿no? No es un pivote tipo casi Genaro, o para que ustedes se pongan en situación con la época de Pellicer, no está Ponco un Quintana, ¿no? Así que Rafa puede ser ese jugador. ¿Para jugar mañana o 90 minutos? ¿Para entrar en convocatoria? Para entrar en convocatoria parece que sí. Para jugar de titular ya tendrá que decir Pellicer, que incluso dejaba en el aire la idea de poder cambiar incluso de sistema para paliar esa baja en el centro del campo, porque ya digo, no va a estar ni Endiaye, ni Genaro, ni Escasi en esa demarcación, y el único que queda sería Luis Muñoz o Ramón. Así que así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. En el rival, en el Oviedo, el morbo lo va a poner Juanfran, porque va a regresar a la que fue su casa hasta hace unos meses, o hace, sí, un mes escaso, no hace ni un mes que se marchó Juanfran del Málaga, y mañana regresará aquí al estadio de la Rosaleda. El partido 9:30, de las 8:30, 9 de la noche, el partido de las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y también os estoy preguntando alguno por el partido del Málaga Juvenil de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya sabes que va a ser el 15 de febrero, la hora a las 4 de la tarde, lo más seguro que es en el campo principal de la Federación Malagueña. Todavía ese extremo está confirmado al 100%, pero parece que puede ser ahí, y el Málaga de pronto informará sobre el tema de entradas, precios de los abonos, en este caso de los abonados, y precio para el público en general. Así que en breve esa información también la hará pública el Málaga Club de Fútbol. 3:33, esto está sucediendo con el Málaga Club de Fútbol. Antes de irme a publicidad, pues déjame que te hable de las buenas noticias que siempre nos trae para tu economía AGS Solar. Ya sabes que para ahorrar con la factura de luz, AGS Solar, pues nos han hablado siempre de las ventajas de la energía solar. Pues AGS Solar, la empresa malagueña en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalarán en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Además, podrás ahorrar el 70% de esta cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en el teléfono de AGS Solar. Pequeño alto del camino, 3:34, enseguida tertulia de baloncesto.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
25 para las 4 en punto de la tarde. Antes de ir con la tertulia, vamos a abrir boca, como siempre lo hacemos con los amigos de Asador Iñaki. Hasta el 13 de febrero ya puedes degustar la jornada del buey y de la vaca en Asador Iñaki. Huele a brasa, empiezan esas jornadas gastronómicas de la vaca y del buey con nuestros amigos de Asador Iñaki. Una experiencia para los amantes del buen comer y una oportunidad de disfrutar del buey premium y de la vaca madurada. ¿Cuál prefieres tú, el buey premium o la vaca madurada? Enrique es muy de buey, así que hoy buey y mañana vaca. Enrique, no pasa nada, puedes combinarlo, porque hasta el 13 de febrero hay vaca y buey en Asador Iñaki. Es tu asador del norte en el sur, están en calle Ayala 38, a tu reserva en el 952-31-22-65 y en la web asadorinaki.com. ¡Vamos con la tertulia!
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Tertulión de Baloncesto, Tertulión Alfonso Queipo de Llano, con nuestros queridos contertulios, don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Gino Cristófalo, Silencio Aquí Se Juega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Está todo bien, Pedro Martínez, María Peláez, ¿dónde está?
Ahora estamos dándole también a, perdón que estoy un poco resfriado, estamos dándole también a Articultura y va a haber mucha sorpresa, Emilio, va a haber mucha sorpresa.
Tú eres muy artista, ¿eh?
Yo no, los artistas son los invitados.
Bienvenido, gracias Gino por acompañarnos. Gracias. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes y muy contento de estar ahora aquí en este momento de baloncesto tan bonito, ¿no? Así que muy bien, muy contento.
Carros y carretas hemos soportado, ¿eh?
Efectivamente.
¿Eh? Y bueno, no lancemos las campanas al vuelo, pero después de época oscura, pues siempre sale el sol, ¿no? Y de verdad que es un gustazo ahora más que nunca hablar de baloncesto. Y como es la primera tertulia que tenemos, el 30 de enero, el lunes pasado, fue el primer aniversario del fallecimiento de nuestro querido Alfonso Queipo de Llano, al que siempre tenemos en nuestra memoria, y cada vez que yo sinceramente termino un partido de baloncesto me acuerdo de él. Esta tertulia lleva el nombre de Alfonso, lleva el nombre en su honor. Pues por fin se ha hecho justicia y desde el lunes ya está publicado en el BOJA que el pabellón Ciudad Jardín lleve el nombre de pabellón Alfonso Queipo de Llano. Y estamos a la espera de que se produzca ya esa inauguración y ya veamos las letras con el nombre y el apellido de nuestro gran Alfonso allí en el pabellón polideportivo de Ciudad Jardín. Así que si queréis comentar algo, yo de verdad que el lunes me llevé una gran alegría, además coincidiendo justo con ese aniversario de su marcha. Poquito a poco se van haciendo justicia en nuestra ciudad, ¿no? Con las grandes personas que han hecho que hoy, por ejemplo, una tertulia de baloncesto en un medio de comunicación como COPE estemos hablando de baloncesto, ¿no?
Bueno, sin duda ninguna. Yo creo que todo el mundo del baloncesto, de una manera unánime, está enormemente satisfecho por esta decisión y disfrutándolo. Pero yo creo que incluso va más allá, ¿no? O sea, que una ciudad como Málaga necesariamente tiene que tener la conciencia de sus raíces. Entonces, ahora es el mundo del baloncesto, pero sé que eso se pasa de forma por osmosis al resto de la ciudad, y estoy seguro que se va a cuidar otros referentes, porque realmente es que eso es lo que hace ciudad y eso es lo que hace convivencia. Así que enhorabuena sobre todo al mundo del baloncesto y a su familia, pero enhorabuena a Málaga por tener en cuenta esas referencias.
Jackie, ¿quieres comentar algo?
Sí, vamos a ver, mira, con el tema de Alfonso, del baloncesto, de José María, por ejemplo, de la caja de ahorro de Ronda, yo tengo una teoría bastante peregrina y siempre cuento lo mismo. Más allá del fútbol, que como un amigo argentino me explicó, no, mira, que es que verás tú, el deporte rey en Argentina, el primer es el fútbol, luego el segundo es el fútbol, el tercero el fútbol, el cuarto y al 15 ya dijo, no sé si dijo los rallies o algo por el estilo, ¿no? Pero entonces aquí pasa igual. El fútbol es lo que manda y lo arrastra, y cualquier medio de comunicación hace fútbol, y para que se hable de baloncesto tiene que ser esto a base de pico y pala, ¿no? Y a base de pico y pala, no ahora, que el club va camino de ya dentro de poco vendrán los 50 años y todo esto. El tema es que unos pocos locos engañaron, trajinaron malamente, como decimos en Málaga, algo tan gordo como era la caja de Ronda. ¿Para qué? Pues para coger y tener esto. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. En balonmano, la camada aquella en el Colegio Marista de Quino Soler, Antonio Carlos Ortega, José Cabello, Nacho Cabello y compañía, le ganó un campeonato de España juvenil al Barcelona. Al Barcelona con Urdangarín, Barrufet, O'Callaghan y compañía. ¿Dónde está el balonmano malagueño? Ahí. El tema del vóley. Cuando el vóley jugaba competición europea, un amigo mío personal le ofrecieron el puesto de ser el segundo entrenador del equipo de vóley. Y le ofrecieron la friolera de 50.000 pesetas. Yo cobraba un poquito menos por entrenar a don Emilio Guerrero en Guindo.
Demasiado te pagas a ti por entrenar, ¿no?
Entonces, y no es porque resulta que yo fuera, que yo estuviera tocado por la varita de los dioses como ser cobrado, ¿ves? Y que mi amigo Antonio Herrero, pues el pobre no lo quisieran en el club, todo lo contrario. Es que no le podían pagar más. Estábamos hablando de un tipo que tenía que dejar a su familia, a su trabajo y demás, y meterse en un autobús el martes en Málaga, para jugar el jueves en Viena y volverse. O sea, estamos hablando de un equipo que estaba el cuarto o el tercero.
Y su campeón, o sea, de Copa del Rey.
Y si no llega a ser, ya te digo, por el Alfonso Queipo de Llano, o por José María, o por Paco Moreno. Además, te digo Alfonso Queipo de Llano porque lo echamos mucho de menos, y el martes incluso me permití el lujo de contar una de las 700.000 anécdotas que tenemos con él. Pero que si no llega a ser por él, pues no estaríamos aquí así de fácil, ¿eh?
No, que sí, pues se hace justicia con este asunto. Oye, algo de lo que me están hablando, y ahora hablaremos de Unicaja, que sé lo que tenéis todos ganas de hablar. Pero para que no se me pase el tema. Todos acogimos con mucha ilusión la noticia de que España, Estados Unidos y Eslovenia van a jugar aquí en Málaga del 11 al 13 de agosto. Estábamos todos, bueno, de verdad yo recibo muchas interacciones en redes sociales, muchas WhatsApp y demás. Oye, Emilio, ¿cuándo sale? Ni imagináis la de gente que me ha escrito preguntándome cuándo salen a la venta las entradas. Ni imagináis todo este tiempo. Pues casi toda esa gente que me ha escrito, que son muchas, muchas, me imaginé la decepción que se han llevado cuando ha salido el precio de las entradas. 120 euros la más barata, el abono, no la entrada, el abono para los tres partidos más barato, y 1.000 euros lo más caro. Mi opinión es, para una persona en concreto, una en concreto, pues quizás, o sinceramente, a lo mejor 120 euros para ver un espectáculo de esta envergadura, pues si yo tuviera que ir solo, como Emilio Guerrero, trabajador de COPE y demás, pues hombre, voy a ver tres partidos por el precio de 40 euros. No me parece mal. Estados Unidos, España campeona del mundo y campeona de Europa, y Eslovenia, como vamos a decir, de Eslovenia, digamos de Estados Unidos, ¿no? Para mí solo, pues no me parecería mal, la verdad. Pero es que aquí en Málaga vamos muchas familias al baloncesto. Y claro, yo puedo pagar 120 euros. Yo tengo tres hijos. Ya son cuatro abonos. Ya déjame en casa. ¿Qué te va a gastar? ¿600 euros en tres días? ahí es donde está la madre del cordero, porque no hay entradas individuales, no hay entradas infantiles, no hay precio de abono familiar. Y hombre, a mí me gusta mucho el baloncesto, a lo mejor mi hijo cuando sea mayor me corta la cabeza, pero yo no puedo pagar en tres días a mitad del mes de agosto 600 euros tirando por lo bajo. No sé a vosotros qué os parece esto.
A mí, cuando lo he visto, me ha parecido un disparate. Me ha parecido como que lo han hecho para ver si para ver quién pica primero, y en función de los que piquen, si sobran entradas, pues yo creo que bajarán los precios en el futuro, pero me parece un disparate total. Y además el abono ese que tú dices, Emilio, es de los más, creo que el más barato, de los más baratos. Las entradas son, vaya, no sé, para que vaya Ronaldo, Messi y Sergio Ramos y tres más, porque para familia, una familia normal, como tú dices, con dos, tres, cuatro hijos, una familia malagueña, trabajadora, eso es imposible afrontarlo. Yo tenía mucha ilusión también por ir y ya me lo estoy planteando porque los precios son desorbitados y una locura.
Yo tengo una cosa, yo no puedo ir. Yo no puedo ir porque en mi familia yo no puedo permitirme pagar los cuatro abonos. O sea, y que las novias me perdonen, pero es que incluso en esos cuatro abonos pues no puedo, y el que me deje fuera está claro que me va a hacer algo malo cuando vuelva a casa por la noche, digo, cualquiera de mi hijo, mi mujer y demás, porque van a querer ir. Pero también te digo otra cosa, es que voy a otra. El problema que yo le veo a todo esto es que tú en la Rosaleda puedes llevar el partido que sea y puedes poner el precio que sea, porque vas a pretender y vas a ganar dinero con lo que sea. Aquí, de las entradas caras, yo lo que te digo, yo lo que vengo a referirme tanto de las entradas caras, ojo, y digo el torneo y digo la Copa del Rey, y amplío la Copa del Rey a Badalona y las que se han celebrado y las que se vayan a celebrar. Si a mí me dices que toda entrada del pabellón se pone a la venta, salvo lo que son del tema prensa, yo me callo, y lo que es el palco, punto. Me callo y no digo nada y ya está. Y luego que cuadren las cuentas, que eso es sencillísimo y lo hace cualquiera. Pero luego el problema viene porque las entradas de 1.000 euros, o sea, los abonos de 1.000 euros y cosas así, pues eso no se van a vender. O se van a vender X. Lo gordo va a ser, como yo digo aquí de broma, el Frente Gañote. Frente Gañote, que cuando llega un cuartos de final de la Copa, como aquí en Málaga, el Juventud contra el Cáceres, pues resulta que van los de Cáceres, los cuatro más ara que estamos allí, los del Tau, que también se apuntaban a todas, claro, y ya está. Y luego medio Martín Carpena vacío, porque eso no llama, no, era un Fuenlabrada Cáceres, o sea, más, peor lo digo. O sea, entonces, claro, ese es el problema, que tal y como está el negocio montado, el negocio de la ACB y de la Euroliga, ya ni te cuento, el problema es que para pasarle tantas manos a tantos lomos, los pabellones son demasiado pequeños, no valen los 5.000 de la ACB, tendrían que hacer pabellones de 20.000 para dejar que los catering fueran gratis para yo no sé quién y demás, y que luego quien quiera ver el baloncesto que lo vea. Porque claro, es que estamos diciendo 120 pavos, que es detrás de las canastas, arriba del todo. Oye, yo tengo tres abonos en el Martín Carpena, arriba en el centro, y ahí son 180. Y se ve el baloncesto perfectamente bien, lo digo. O sea, también más cerca, pues más bonito, tal y demás historias. Pero arriba se ve perfectamente bien, te quedas con todos los detalles, no pierdes nada. Pero allí arriba son 180 euros. Como tú dices, multiplica por cuatro y dices, no, porque... Y ya no estamos, ya no te pones a pensar de, hombre, mira, voy yo solo, me quito un par de días de la feria y voy. No. O sea, ¿cómo que te quitas de la feria? Te tienes que ir a lo alto con el prove, claro. Miguel, que decía Triana Pura, ¿no?
Bueno, yo quisiera... Perdona, no. Iba a decir que yo quisiera pasar de lo concreto a lo general. Yo creo que esto tiene mucha profundidad. Es decir, aquí estamos acostumbrados a que esto supone, por un lado, una idea básica que todos tenemos como el primer elemento de difusión hoy día de una vida sana, cardiosaludable, equilibrada en cuanto al ejercicio y en cuanto a la alimentación. Y estos equipos suponen el elemento tractor, lo que es capaz de transmitir a la población que ese es el modelo de vida, ¿no? Y de hecho hay muchas instituciones, tenemos equipos en la ACB que viven casi de las las subvenciones que le llegan de las diversas instituciones. Por ejemplo, los canarios, por decir alguien, quiero decir que es que no estoy hablando por hablar, ¿no? Y eso es una realidad que está pasando aquí. Aquí estamos acostumbrados que nos lo tenemos que pagar todo, siempre. Entonces, realmente yo creo que esto es un poco la punta del iceberg de decir, bueno,
estamos interesados en que seamos teniendo un equipo de primer nivel. Estamos interesados en implicarnos nosotros al máximo. Es verdad que hemos pasado años de estar en Euroliga y que ni las cadenas públicas de televisión querían apoyarnos. Pero bueno, llega un momento en que en algún elemento necesitamos algún apoyo institucional que no sea el meramente individual de cada uno de nosotros. Por eso digo que es algo en que podríamos estar hablando mucho rato, porque yo creo que simplemente esa punta de iceberg de algo que hay debajo, que no hemos acostumbrado a que sea normal, pero que no es normal.
Yo creo que la pregunta es, los que ponen estos precios, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que la gente de a pie vea baloncesto? ¿O quién quiere que vea baloncesto? ¿Se abre baloncesto o se cierra baloncesto?
Sí, no, te lo digo yo. ¿Qué quieren hacer, Caja? Porque cuando ha venido aquí la selección en los últimos tiempos, cuando han abierto las ventanas, estas FIBA y demás, que han jugado en Córdoba y en Granada y en Huelva, joder, la entrada, cuando vino aquí la última de Francia y España, creo que desde 12 euros podías ver los dos partidos, el de España masculino y con Francia, que luego fue el subcampeón olímpico.
Sí, que no es cualquier cosa.
Que no es cualquier cosa. ¿Y cómo estaba el pabellón? Pues estaba a reventar. ¿Y cómo está el pabellón de Córdoba? A reventar. ¿Y cuando venía aquí la selección española de fútbol en el mes de junio? ¿Cómo estaba? En dos horas se agotaban las entradas. La Rosaleda no había nadie ni en la bandera. Entrada, joder, a un precio que la gente la puede pagar. Pero poner aquí las cosas exclusivas. Mira, yo entiendo que puedas poner más de 12 euros porque viene, coño, Estados Unidos y viene Eslovenia. Entiendo que el espectáculo hay que pagarlo. Pero si yo voy al Teatro Cervantes y pago 100 o 50 euros por ver una obra de teatro, joder, la voy a ver bien, no la voy a ver arriba con a lo mejor el palo de la canasta o de aquí que me tapa. Es decir, que yo creo que ahí han patinado y esperemos que... Y luego, cuando después... Y lo peor es que tú eres tan tonto como yo, que pagas los 600 euros por llevarte a tu mujer y a tu hijo, a tus tres hijos al pabellón, y luego te enteras que el vecino de turno ha pillado la entrada de cañote por un lado
o
por otro.
A eso es a lo que voy.
Voy a esperar hasta el final a ver si me entero de algo.
Si ahí paga todo... O sea, es lo que yo comentaba al principio. O sea, a mí me dicen, no, ves que allí no va a entrar ni el aire que no haya pagado, menos los de la mesa de anotadores... Y tal, o sea, los que son imprescindibles para el espectáculo. O sea, tú dices, bien, vale. Pero luego, es lo que tú dices. O sea, luego cuando te llega tal, pues no, es que mi hija resulta que salió dos veces con uno que resulta que el muchacho cogió en la furgoneta yo no sé quién en el hotel donde trabaja y le han dado cuatro bonos. Y tú dices, ¿qué?
Soy estúpido.
Y eso es lo que hay.
Sí, ¿verdad? sí. Te queda la cara partida. Yo me lo estoy pensando. ¿Eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Vale. Bueno, dicho esto, vamos con el Unicaja. Nos queda ya poco tiempo. Bueno, está allanado el camino ya los cuartos de final, en Alto Pocho. Lo del otro día, de verdad, Anicema lo del Limoges. No voy a tirarme el moco. Yo lo vi en el tercer partido contra el Obifur. Bueno, la primera parte me pareció infame y en la segunda, cuando vi a Jones me pareció la bomba. Digo, este cuidado que nos puede hacer un traje. Me pareció, de verdad, no tenía esa percepción de hace mucho tiempo de que un equipo me pareciera una banda. Me pareció una banda. Pero es que me pareció una banda porque creo que Unicaja hizo un partido sin ser superlativo, sabiendo perfectamente lo que quería hacer. Y a un equipo, hombre, que en su campo pues puede darte el susto importante, es que parecía, de verdad, una banda total y absoluta. Y creo que no es de mérito del Limón, sino que es mucho mérito de Unicaja, lo que vi el otro día.
Emilio, es que estamos teniendo un problema en Málaga últimamente y es que ganar de 20 a todos los equipos está siendo normal y estamos flipando todos porque...
No es normal, es habitual, que es mucho cuidado. Empezamos a confundir los términos.
Está siendo habitual, Jackie, porque es que ¿qué partido no ganamos de 15 o de 20?
Valencia el otro día le metimos de eso.
Valencia los dos partidos se le han ganado al Valencia de 16 puntos.
Pero es que Valencia el otro día en Euroliga con el mismo roster. Gana de cuánto, de 15 horas así al Bayern de Múnich. Sí, es increíble.
Escúchame, hasta que no llegó Plaza, el que tenía más victorias del Unicaja en Euroliga, ¿sabes quién era? Repesa. Como para haberlo renovado. ¿Sabes? Alguno te hubiera sacado la estadística esa en la mano, ¿eh? Vamos, que era para reírse. Pero bueno.
Y Emilio, Jackie, Unicaja en Liga va quinto con 13 victorias. Baskonia, Tenerife 14 y Gran Canaria 11. Jugamos este sábado contra Gran Canaria. ¿Cómo ganemos? Nos ponemos con 14 victorias, Gran Canaria se queda con 11 y Tenerife juega contra el Madrid. O sea,
con el sexto tendríamos, dependiendo de lo que haga Juventud, tres más en la verdad.
Ojo con este partido, porque decíamos que el partido valenciano era importante, que lo era, lo hemos ganado y para mí el de Gran Canaria es el partido de hasta ahora más importante de la temporada por lo que puede significar para el futuro. No sé qué piensa Jackie o no sé qué pensáis vosotros.
Para el clip de los cuatro primeros,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Hombre, eso, vamos a ver. Yo es que el tema, este cholismo ilustrado llevado al extremo que Ivón Navarro pilló desde el mes de agosto, que estaba claro que no podía jugar a otra cosa, está claro que el equipo lo ha asimilado bien, lo ha llevado bien. Y esto es cuestión de ir quemando una etapa tras otra. A mí lo de la victoria el otro día en Francia me parece magnífica, y si el martes se le gana a los turcos, pues ya te voy a decir yo que el tema de competición europea no es que se cierre, pero que va a haber muchísimo, se van a ver las cosas con una cara diferente, ¿no? El tema de la Liga CB, de aquí hasta que se cierre el tema de ver un playoff o algo por el estilo, no estar y demás, lo importante es que el equipo está ahí. El equipo, mucho cuidado, el equipo no está recurriendo todavía a la heroica nunca. El equipo ha jugado una prórroga, ha ganado, no ha sido en un buen partido. El equipo pierde contra el Barcelona y pierde de 15, pero tú ves cómo va el equipo y no vuelve la cara. El equipo pierde contra el Madrid con una sensación de que el Madrid va bien, va suelto, va haciendo lo que quiere, pero tiene que salir a hacer Jul las dos cosas, aunque sean dos minutos, para que el Madrid gane aquí. Y te estoy hablando de derrotas del equipo. Entonces, esta historia de tener que ver la foto del Palau del año pasado y demás, pues no, porque es que el equipo está evolucionando de una manera, no te voy a decir que esté todo en la planificación, pero que está más o menos dentro de una lógica que creo que es la que el entrenador quiere que el equipo lleve. Y eso es muchísimo ganado, ¿eh?
Y aquí yo también pienso que el techo del equipo, no sé dónde está, porque yo muchas veces veo los partidos y digo, es que, por ejemplo, contra Limoges, yo digo, es que si metemos más caña en defensa, es que podemos irnos de 30 y de más de 30. Yo hay partidos en los que creo que ponemos un poquito de freno para...
Ahora el objetivo es incluir a Sima, ¿no? Que Sima
está un poco
vaya aportando, ¿no?
Sima está un poquito, lo veo un poquito perdido en defensa. Yo creo que Ivón está trabajando con él para que se integre bien en el equipo. Creo que tiene cualidades para poder jugar bien y hacerlo bien. Pero es verdad que ha llegado un poco como descolocado y está en proceso de adaptación. A mí es un jugador que me gusta, pero tiene que centrarse.
Bueno, yo tengo la sensación que se ha recorrido un camino muy bonito desde el principio, ¿no? Que muchas veces se ponía en duda si los fichajes que se estaban haciendo eran realmente los que necesitaba Unicaja o no. A ese escalón que tuvimos antes de ayer, que todavía se le criticaba a Ivón porque hacía esos cambios continuos con muchas veces tiempos más recortados en un intento de llegar al último cuarto con la gente fresca y a un nivel atlético muy alto y ser capaz de machacar en el último cuarto. Y todo eso se ha puesto en marcha y está funcionando, pero en estos dos partidos yo creo que es como si se hubiera subido un escalón más, porque el equipo es como si hubiera sido un equipo contra Valencia y un equipo contra Limoges distinto. Desde lo maravilloso y glamuroso que fue el partido contra Valencia, con un ataque absolutamente primoroso en cualquiera de los sentidos, con los más bajitos y con los hombres interiores, al partido de sufrir de Limoges, que hubo que cerrarse en defensa y posicionarse y luchar y pelear porque bueno, era el momento, lo requería, y el equipo es capaz de transformarse y de dar visiones completamente distintas. Parece que siempre nos gusta que los entrenadores tengan una carta guardada luego para la Copa del Rey y hagan algo de lo que habitualmente no están haciendo. Estoy seguro que lo vamos a ver y que va a ser el siguiente escalón de crecimiento del equipo.
Manolo, yo no sé, yo creo que nunca he tenido esta percepción. Yo cuando un equipo se ponía en zona contra Unicaja me iba por la pata abajo. Oye, y últimamente pues parece que no es así.
Es que, efectivamente.
El tema del Limoges, por ejemplo...
Valencia también se puso en zona.
Valencia se puso en zona, pero es que, por ejemplo, Manolo se refiere a la diferencia de un grandísimo partido el día del Valencia, pero es que aparte de todo, mira, a mí el Limoges es un equipo que me ha descolocado mucho los partidos que lo he visto. Sobre todo porque me he acordado de equipos que tú dices, oye, como les entre malo, claro, todo equipo si le entra malo. Pero el problema es que Limos es tan, lo he visto tan anárquico en todo lo que tenía que hacer, que me pongo en el lado del Unicaja y decir, ¿cómo juega frente a un equipo que es así? Que se deja de llevar, que no, que hay veces que pierde tres balones, que luego que mete, que luego que tal. O sea, oye, y Unicaja plantea lo que es o lo que tú dices, lo que dice Manolo. El equipo aprieta atrás, que es donde tiene que apretar para conseguir unas pocas de canastas fáciles, no pierde el Oremus cuando se ponen en zona. Porque el primer ataque contra zona, que es un triple de Kalinowski liberado, es fallo. Pero luego se ataca desde el otro lado, se ataca bien, entonces ya el equipo sigue con la hoja de ruta diciendo, oye, que tenemos que hacer esto, a pesar de que los otros sean cinco locos vestidos de amarillo.
Claro.
Pero es una cosa que eso también hay que tenerlo dominado, y eso cuesta, eso no es tan rápido.
Sábado 9:45, Gran Canaria, es el partido, ojo, Gran Canaria, 3 victorias consecutivas, 11-2 en Eurocup, es el equipo que más victorias lleva en Eurocup. Cancillier y el del Limoges, lo tenéis que fichar de legionario los Jueves Santos, ¿eh? Lo veo bien, con el legionario Román que cante la colombiana, ¿eh?
Bueno, muy bien, o sea que...
Vamos a hacer las gestiones.
Vamos a hacer las gestiones porque sí, sí. No puede venir muy bien.
Dale, Gino, rápido.
Emilio, de Gran Canaria, por cierto, te quiero decir que en nuestro canal entrevistamos hace poco a Manuel Peña, que es ayudante de Lakovic, y la entrevista está bastante interesante.
¿No? Quien se verla. Puede ver, ¿no?
Se puede ver en YouTube.
Pues silencio, aquí se juega en el YouTube del amigo Gino. Con Enrique Ortiz, con Gino, con Manolo, con Jackie, como siempre, un placer, muchas gracias. Escucha la tarde de Copa, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Enseguida, Pedro González, y buenas tardes, Málaga, adiós.